con ustedes el comentario político del periodista Juan Pablo Cárdenas.
Queridos amigos y amigas, como ya se ha informado, la Universidad de Chile ha abierto un sumario administrativo en relación a las acusaciones que un grupo de exfuncionarios de la radio ha hecho a quien les habla, como a la conducción y consolidación de nuestra emisora, diario electrónico y otras actividades vinculadas a nuestro quehacer profesional. Una investigación solicitada por mí al rector Ennio Vivaldi, nuestro superior jerárquico y representante legal. Mi deseo y confianza es que en esta instancia sumaria pueda resultar sobreseído de cualquier cargo en relación a las acusaciones que se nos hizo a través de algunos medios de comunicación y que me permitan iniciar a la mayor brevedad las querellas criminales en contra de quienes resulten responsables de los que considero infundios graves con publicidad. En este sentido, y para favorecer este procedimiento, he decidido abstenerme de realizar mi comentario político cotidiano en Radioanálisis, así como difundir mi columna en nuestro diario electrónico durante el tiempo que se extienda dicho sumario, de tal manera que nadie pueda colegir el uso de nuestros medios informativos en favor de la defensa de quien les habla. Sé que esto representa una autocensura a mi derecho de opinión, cuestión que me duele y lamento por los auditores y lectores que aprecian y siguen mis cotidianos análisis políticos por más de 10 años. Pero creo que es necesario hacerlo de manera de colaborar a la transparencia plena de este proceso, en el entendido que en un plazo próximo se haga propicio reanudar esta tarea entre las múltiples que seguiré cumpliendo como director de la Radio Universidad de Chile y profesor titular del Instituto de la Comunicación e Imagen de nuestro plantel. Me mueve el deseo de que ustedes entiendan mi decisión, respecto de la que obviamente no puedo dar aquí mayores explicaciones. En todo caso, ello no inhibirá mi derecho de cumplir con las entregas periodísticas a otros medios de comunicación, aunque lo que más quiero, en realidad, es abocarme a preparar mi defensa en conjunto con los abogados que se han ofrecido para auxiliarme al respecto. Me despido entonces por tiempo indefinido de los micrófonos y páginas de diario electrónico, aunque cumpliré en las próximas semanas con la presentación de algunos libros de ediciones Radio Universidad de Chile y con algunas otras actividades a realizarse en nuestra sala máster. Quiero, por último, poder dedicar algún tiempo más a mi familia, gravemente lacerada como yo por estas injustas acusaciones. Gracias por su solidaridad y comprensión. Sin embargo, agrego ahora que ayer me correspondió conversar con el profesor Jorge Las Heras, ex decano de nuestra Facultad de Medicina y ex profesor de la Universidad de Chile, respecto de un libro próximo a publicarse y que se refiere al emblemático cordobazo argentino hace 50 años. Los invito a seguir entonces en sintonía con nosotros para que escuchen y vean a través de nuestro diario TV esta conversación, ahora que somos radio, diario y televisión. Hasta la próxima. Estimados auditores y telespectadores, la ciudad argentina de Córdoba ha jugado un papel muy importante en nuestro continente, en la propia Argentina, en relación a los movimientos de los trabajadores, al movimiento obrero y también en relación al movimiento estudiantil. Quienes forman parte de la generación de los 60, de los 70, nos acordamos perfectamente de aquel episodio vivido en la ciudad de Córdoba, llamado el Cordobazo, y que fuera tan señero lo que sucedería posteriormente durante la dictadura de Onganía en Argentina y en la suerte de las dictaduras, yo diría, militares de América Latina. Nosotros tenemos el privilegio hoy de contar con un libro
justamente llamado el Cordobazo, que ha escrito el profesor Jorge Lacera Boneto, bueno, un amigo de esta casa, más que un amigo, médico, pintor, como dice él, que también es, ya vamos a hablar sobre eso, quien fuera decano de la Facultad de Medicina y quien fuera prorrector de nuestra Universidad de Chile. Una persona que tuvo la posibilidad de vivir esta situación en Argentina, especialmente en la ciudad de Córdoba, y que después de muchos años nos ha entregado un texto que yo considero valiosísimo, que confieso he devorado en pocas horas por su amenidad, por la información que entrega respecto de estos fenómenos y de esta situación vivida en la ciudad de Córdoba en mayo del 69, de 1969. Vamos a conversar a continuación con el profesor Jorge Lacera sobre su libro, sobre este acontecimiento del Cordobazo y, por supuesto, siempre refiriéndolo a la que sucedió política, las repercusiones políticas que tuvo esta situación y si tiene alguna vinculación también con nuestro país. Profesor Lacera, bienvenido.
Juan Pablo, muchas gracias.
A Radio Universidad de Chile y a Diario TV Universidad de Chile.
Muy agradecido y muy contento de estar de nuevo en esta radio y en el canal que no conocía. Esta es mi casa, a pesar de que yo ya no estoy en la Universidad de Chile, pero gran parte de mi historia y de mi vida la he vivido en la universidad y la radio siempre ha sido un fiel compañero en esta historia.
Sí, bueno, muchas gracias. Partamos por lo elemental, ¿eh? Muy elemental quizás, pero ¿qué se entiende o qué entiende el autor de este libro por el Cordobazo?
Bueno, en primer lugar, estamos hablando de una historia que ocurrió hace casi 50 años, uh-huh. En un momento también de América Latina, tal cual tú lo expresaste, donde efectivamente estábamos rodeados de dictaduras militares. Y en Argentina había ocurrido, hacía muy poco tiempo, un golpe contra el último presidente democrático que había tenido, que era Arturo Illia, que era un presidente radical, que era un médico, un hombre muy ponderado, muy serio, muy honesto además, murió en la pobreza. Y subió una dictadura dirigida por Onganía, que era una persona que estaba apoyado por un clericalismo fundamentalista en Argentina, donde había grupos como Civitas, como el Opus Dei, y que definitivamente quería instalar en Argentina un sistema corporativo, ¿no es cierto?, desaparecer la democracia. Este proceso, obviamente, que tocó en primer lugar las universidades, porque la historia de las universidades argentinas siempre ha estado muy vinculada con movimientos democráticos. Y la primera reacción que tuvo Onganía fue desde la universidad. Básicamente, un movimiento que hubo en la Universidad de Buenos Aires, donde ahí la intervino, y significó la noche de los sables largos, o varios nombres que se le dieron, y la emigración de cientos de académicos, muchos de ellos llegaron a Chile en ese momento. Este proceso continuó y fue madurando, porque la verdad que al principio hubo mucha represión, pero después la gente se fue acomodando a esta dictadura. Y se fueron produciendo fenómenos económicos y sindicales que de alguna manera contribuyeron a agudizar la situación contra Onganía. Córdoba es una ciudad histórica desde el punto de vista de sus movimientos universitarios. O sea, ahí es donde ocurrió la reforma del año 18. Y, curiosamente, la Universidad de Córdoba siempre ha sido un centro, digamos, muy, muy, muy importante, digamos, en proyectar movimientos para toda América Latina. Esa fue la razón por la que partió.
Se produce un estallido, un enorme estallido estudiantil y sindical que obliga a la dictadura de Onganía a mandar fuerzas armadas e intervenir esta ciudad por la fuerza. Una de las cosas muy aleccionadoras de este libro que yo he leído es que aquí se produce una conjunción enorme entre el movimiento estudiantil y el movimiento sindical o los trabajadores. Cuestión que, bueno, con todas las analogías que tiene el Cordobazo con lo sucedido en Chile después, Lo cierto es que ahí se marca una férrea relación entre obrero y estudiante, como se decía. Entonces, cuestión que aquí no ha sucedido. Yo diría que no ha sucedido hasta el día de hoy, donde las más populosas manifestaciones de trabajadores, de los pensionados, por ejemplo, no confluyen necesariamente con las movilizaciones estudiantiles. ¿Cómo se produce en Argentina esta conjunción, justamente?
Bueno, yo creo que todos los que hemos sido dirigentes estudiantiles, ¿no es cierto?, en nuestra vida, siempre soñamos con esta alianza obrero-estudiantil. Estamos todos conscientes, ¿no es cierto?, de que los procesos revolucionarios en el mundo nunca se han dado solamente por los estudiantes. Los estudiantes no tienen suficiente fuerza, no son fuerza productiva. Por lo tanto, lograr la alianza obrero-estudiantil siempre ha sido un sueño nuestro. En Córdoba, los sindicatos, digamos, tenían mucho poder porque Córdoba era una ciudad industrial. Y una ciudad, digamos, que tenía mucha energía desde el punto de vista de sus sindicalistas. Y curiosamente, había algunos sindicalistas que no eran peronistas, que no pertenecían a la tradición, ¿no es cierto?, a la historia del peronismo, con sindicatos muy corruptos, ¿no es cierto?, que eran muy manipulados por Perón en su momento. Bueno, en Córdoba había un sindicato que se llamaba Luz y Fuerza, que era el sindicato de la, no sé cómo se llama, el equivalente que tenemos nosotros acá en Chile, que estaba dirigido por una persona que era muy especial, que era, como yo digo, el paradigma no solamente de dirigente, sino de un hombre político, que se llamaba Agustín Tosco. Uh-huh. Este hombre no era peronista, no era antiperonista tampoco, pero era un hombre de izquierda, un hombre que había estado muy vinculado en algún momento con el Partido Comunista, después se había salido, y siempre estuvo cercano a la izquierda. Y este hombre significó, digamos, una cabeza atrás del cual se sumaron los estudiantes. Este no fue un movimiento, a diferencia de lo que fue en mayo de 68 en París, que fue liderado por Convendi y por los estudiantes.
Sí, sí.
Y se sumaron los obreros. Este fue al revés. Este fue un movimiento liderado por los obreros al cual nos sumamos en su momento los estudiantes, que tuvimos ciertamente, ¿no es cierto?, un rol, yo diría, secundario con respecto a lo que hacían los obreros, porque los obreros salieron de la fábrica, ocuparon las calles, ¿no es cierto?, se enfrentaron a la policía y hasta al ejército en su momento.
Bueno, esto sucede, como decíamos, en el año 69, tres años después del golpe militar argentino de Onganía, en que más o menos reprodujo lo que venían haciendo todas las dictaduras militares en Brasil, en Guatemala, y que luego después en Chile también pasara lo mismo: intervención de las universidades, neutralización de las fuerzas vivas, control de la prensa. Aunque cada país tiene sus particularidades, uno puede ver estas analogías ahí. Pero lo que no tiene mucho que ver con nosotros y que es muy interesante en este relato es esto del peronismo. El peronismo que ya existía, que había dado, bueno, que se había desarrollado el gobierno de Perón. Perón estaba en el exilio entonces en España. Y de alguna forma el cordobazo como que tiene repercusiones en el peronismo, que está bastante disgregado, y logra cambiar de alguna forma, no sé si estoy lo cierto, la ruta de los militares. Porque después de esto ya no fue todo lo mismo en Argentina, y las explosiones sociales empezaron a reproducir, pese, ¿no es cierto?, a los costos que tuvo esto, porque uno aprecia en el libro que hay héroes, ¿no es cierto?, como este dirigente sindical, pero también hay muchas víctimas.
Bueno, exacto. Yo creo que fue un movimiento, ¿no es cierto? Curiosamente, Córdoba siempre ha sido una ciudad muy antiperonista. O sea, el golpe militar contra Perón en el año 55 tuvo su origen y su centro en Córdoba. Y la universidad también ha sido básicamente los movimientos reformistas, integrados por el Partido Comunista, por el Partido Socialdemócrata, ¿no es cierto?, incluso por anarquistas, nunca ha sido territorio del peronismo la universidad, en general en Argentina, pero en Córdoba más que en otra parte. Ahora, lo que ocurre es que en Córdoba, además, los sindicatos, que eran, digamos, de gente con bastante recurso, empezaron a perder beneficios, y eso fue un poco lo que los movilizó. El famoso sábado inglés, que era un beneficio que tenían todos los obreros, se los quitó Onganía. Junto con eso, Onganía le empezó a quitar beneficios que habían obtenido a través de la historia de la lucha sindical. Y esto realmente es lo que movilizó a los obreros en su momento, ¿no es cierto? Y que permitió, digamos, sumar a que, junto con la intervención de la universidad y con la represión que había ocurrido, los estudiantes nos habíamos movilizado en torno a este fenómeno, porque nos dábamos cuenta de que no teníamos otra alternativa más que salir a pelearlo. Y así fue. O sea, en el fondo fue un movimiento que salimos juntos, digamos, en un momento, porque fue muy notable, era mano con la mano. Yo tengo fotos en el libro donde se ven los dirigentes, donde se ve Tosco a la cabeza, pero rodeado de estudiantes y rodeado de obreros.
¿Qué estilo tuvo este Tosco, que fue procesado y lo condenaron a la cárcel?
Tosco era... Bueno, yo tuve el privilegio de conocerlo. Compartíamos algunas noches de bohemia, porque cuando nosotros salíamos de reuniones de estudiantes nos íbamos a comer un lugar en el barrio Clínica, que era muy lindo, muy especial, y nos sentamos a las 11 de la noche a comer parrillada.
Muy reputado el barrio Clínica aquí en el Lir.
Bueno, el barrio Clínica es un barrio muy especial en Córdoba, es un poco la bohemia de la historia latinoamericana de los estudiantes. Bueno, nos juntamos ahí y llegaba Tosco con otros dirigentes sindicales y siempre nos miraba y se reía. Nos decía, yo se los he dicho muchas veces, los estudiantes solos nunca van a hacer una revolución. Él nos decía esto. Y nosotros, bueno, comentábamos los hechos recientes y teníamos una relación muy buena. Pero era un hombre extremadamente honesto. Él nunca dejó de trabajar siendo dirigente sindical. Él siempre cumplió su jornada laboral, a pesar, digamos, de que podía haberlo evitado siendo dirigente.
Claro.
Era un hombre que marchaba con un overol. Ponía su overol, sí, y con eso salía a la calle. Y estaba siempre a la cabeza de los procesos, en los debates, en las discusiones y en las luchas. O sea, era un hombre, realmente un paradigma, ¿no es cierto?, de dirigente sindical.
Era un hombre joven a la sazón.
Muy joven, muy joven, claro, y murió
no,
muy joven.
No comparable con Glotario Les, que ya era viejo y que también marchaba con Oberón.
Claro, pero Clotario, yo también tuve oportunidad de conocerlo cuando yo llegué a Chile, era un poco distinto, porque Clotario era muy místico, era casi, ¿no es cierto?, un profeta. En cambio, no, Tosco era un político, y era un político realmente con una habilidad teórica tremenda. Él podía discutir cualquier tema en profundidad. Y eso le dio mucho liderazgo al movimiento. O sea, él fue la cabeza de todo esto.
Sí. Bueno, es evidente que uno concluye que este libro también se debe a la situación privilegiada que tuvo el autor de vivir en estas circunstancias.
Fueron mis últimas semanas en Córdoba antes de venirme a hacer una beca a Chile, en el año 69.
Claro, estudiando medicina.
Bueno, yo me recibí de médico justo cuando se produjo todo este proceso y vino el cordobazo y dos semanas después me vine a Santiago.
¿Por qué el interés en hacer este libro después de 50 años?
Bueno, yo creo que yo no soy escritor, no soy historiador, no soy sociólogo, soy médico y soy académico, básicamente. Y pintor en mis ratos libres, exactamente. Pero yo creo que me gusta escribir, siempre me ha gustado. Yo he escrito otros libros, uno sobre mayo de 68 y otro sobre la reforma universitaria. Y la verdad es que yo siento que uno debiera escribir lo que uno ha vivido. Y esto ha sido un proceso que yo lo viví. Y la verdad que en el libro yo no cuento crónicas personales, sino que en el fondo hago una descripción, trato de hacerle una descripción lo más acercada posible a la realidad que se vivía en todos los ámbitos, sindical, en la iglesia, en el ejército y en el ámbito político, tanto a nivel sindical como universitario. Y creo que es una experiencia que yo, este libro me demoré como 4 años en escribirlo, la verdad. Y la verdad que es una experiencia muy linda poder contar algo que uno siente que tuvo impacto, ¿no es cierto?, en nuestra vida como estudiantes y en nuestra vida como latinoamericanos.
Es un relato magnífico, te lo dice un periodista, porque va contando todo lo que sucedió. Es una gran crónica este libro, en realidad, pero que tiene una enorme documentación. Yo veo la cantidad de autores que he revisado, los documentos que ha consultado, y yo creo, dificulto que pueda haber una visión más completa de lo que fue este fenómeno del cordobazo en Argentina. Además de las aristas, como se dice ahora, que esto implica, porque está bien narrado lo que pasó con el peronismo, el surgimiento de los montoneros, por ejemplo, que es tan importante. El papel, y ahí no hay ninguna analogía con Chile, es jugado por la Iglesia Católica, por la jerarquía de la Iglesia Católica, porque hubo naturalmente sacerdotes comprometidos con esto, pero la jerarquía se opuso hasta que al final, muy al final de la dictadura, abogó porque hubiera un cambio y un retorno a la democracia en Argentina. Por eso es que este libro también me parece muy interesante para descubrir nuestras situaciones comunes, pero también nuestras diferencias. Y de paso, decirte algo que puede ser políticamente incorrecto, pero yo veo que los argentinos demuestran, por lo menos en este episodio y otro, un coraje que aquí no se ha conocido en Chile. Te lo digo con mucha franqueza.
Yo creo que en realidad los pueblos son resultado de circunstancias. En Chile se han vivido momentos muy críticos. Yo estuve acá en el año, digamos, del golpe militar y sin duda que se vivieron momentos muy críticos. En Córdoba se daban condiciones especiales porque teníamos este barrio universitario que se llamaba el barrio Clínica, que se transformaba siempre que había un movimiento estudiantil en un fortín. Era impenetrable, la policía no podía entrar al barrio. Nos tomamos el barrio porque estaba lleno de pensiones estudiantiles y desde los techos, ¿no es cierto?, se usaban como digamos, lugares para arrojarle a la policía y a todos lo que entraba ahí, todo tipo de cosas. Eso facilitó mucho la tarea. Pero fuera de eso, ¿no es cierto?, en Argentina se han vivido revoluciones de mucho tipo. Y después, lo que yo sigo, valoro en esto, que yo creo que un poco mi análisis, sin ser, como dije, ni historiador ni sociólogo, a partir de este movimiento, crecieron los movimientos guerrilleros en Argentina. Este fue como el primer movimiento de guerrilla urbana, si se puede comparar. Porque muchos de los que fueron posteriormente dirigentes del ERP y de los montoneros, estaban en la trinchera al lado mío. O sea, muchos de ellos eran amigos míos en realidad, y muchos de ellos desaparecieron muy poco tiempo después, cuando llegó ya el gobierno de Videla, que fue el que estableció la represión completa. Entonces ahí hubo una historia que partió, que se originó en esto, y que de alguna manera radicalizó lo que fue posteriormente el movimiento estudiantil y obrero.
Bueno, el tiempo siempre es tan breve, en la radio particularmente, y los medios de comunicación en general, pero para ir concluyendo, yo creo que es un libro que recomiendo vivamente, El Cordobazo, de Jorge Laseras, un libro que ya va a estar en los kioscos, porque estamos haciendo aquí, estamos dando una primicia, este libro todavía no se presenta. ¿Cuándo se presenta?
Parece que va a salir pronto, sí.
Va a salir pronto y claro.
Está en Amazon.
En Amazon ya se puede
leer. Sí, ya ahí se puede adquirir en Amazon. Sí.
Bueno, lo importante es que lo vean. Ojalá lo leyeran las nuevas generaciones de estudiantes, los dirigentes estudiantiles. Pero también en el mundo del trabajo, el mundo de los obreros chilenos, por lo que aporta, por lo que enseña. Por lo que enseña la historia argentina, que digamos, los chilenos que somos tan chileno-céntricos, poco nos preocupamos de la historia hasta de los países vecinos como Argentina. Yo no me queda más que felicitarte, Jorge, por este verdadero aporte y sugerirle a todos nuestros auditores y a quienes nos ven de que, bueno, hagan lo posible por leer un libro que yo recomiendo vivamente. No sé si hay algo más que quisiera agregar.
No, agradecer la posibilidad de conversar con la gente de la radio, a quien radio que yo valoro mucho, esta radio que piensa, como dice, siento que es una radio importante en el medio nuestro, y que ojalá que Juan Pablo siga siempre en esta dirección, digamos, de traernos pensamientos un poco distintos, pero que se necesitan en nuestro país.
Bueno, muchas gracias por esta última palabra, Jorge. Esta conversación, bueno, ya la han escuchado nuestros auditores, en un ratito más vamos a tenerla redactada, escrita en nuestro diario electrónico y ahí mismo en nuestra sección Diario TV, donde va a quedar el registro de la imagen de esta conversación, Jorge. Mucha suerte con el libro.
Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias.
Este fue el comentario político del periodista Juan Pablo Cárdenas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.